Cosas. Le agradezco al exgobernador de Chihuahua que me tome la llamada, porque creo que en todo lo que hemos platicado de la tarahumara, pues hay un tema que a todos nos interpela y es efectivamente qué pasó con las autoridades locales en esta lucha contra grupos locales, esta Sierra Tarahumara, tan evidentemente en manos de los criminales, tanto así que hoy en día, con todo y la presencia de autoridades locales y federales, no hay un periodista que haya logrado que le narren lo que realmente está pasando, que es que son grupos no de narcotraficantes, sino gente que se dedica a la tala ilegal, que todos los negocios, el turismo, todo, todo detenido, todo agarrado por cabecillas ilegales. Y la pregunta es, ¿cómo pasó esto a esta magnitud sin que se hiciera nada? Le agradezco al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, que me haya tomado la llamada. ¿Cómo estás, Javier? Gusto en saludarte.
Igualmente, Denis, muy buenas tardes.
Pues te hago la pregunta, porque digamos, esa sí me parece que es, pues territorios enteros que desde hace mucho tiempo, no estoy diciendo que empezara en tu gobierno ni que terminara con tu gobierno, simplemente, o sea, se llega a la gubernatura de un estado y se sabe que hay zonas enteras en donde las personas están a expensas de criminales de cualquier monta, porque, ¿y qué? ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja?
Pues mira, lo que se hace con las capacidades que un gobierno estatal tiene, realmente lo que se puede. Entrar a la Sierra de Chihuahua, enfrentar a los grupos criminales, requiere, no hay duda, de una coordinación y de operativos muy amplios. Particularmente te puedo señalar que en la persecución del Chueco, este criminal que está identificado como responsable del asesinato de los dos jesuitas, durante mi gobierno llevamos a cabo varios operativos, algunos de ellos incluso de la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues sí, lo tuvimos durante mucho tiempo a raya, se escondía en Sinaloa. En algunos de estos operativos estuvimos muy cerca de capturarlo, te diría que a minutos, sin embargo, y lamentablemente una filtración en el último tramo, en el penúltimo tramo del operativo, le permitió huir. Estos grupos criminales no solamente tienen amplias redes de complicidad delincuencial, Denis, también han generado, y es muy lamentable, pero así es, una protección desde ciertos sectores de la misma sociedad a quienes ellos han beneficiado, a quienes ellos incluso ayudan, a la gente más necesitada, que también en estos casos les ayuda a huir o a ocultarse. El Chueco, por ejemplo, durante el 2019, el 20, el 21, estuvo prácticamente en el estado de Sinaloa. Llevamos a cabo operativos todavía. El último que nosotros llevamos a cabo, más de 250 elementos de la Policía Estatal, 30 de la Guardia Nacional, fue en marzo del 2021, con una orden de aprehensión que la Fiscalía General del Estado obtuvo de un juez de control por el asesinato de Patrick Braxton
Sí,
Andrews,
sí,
un
sí,
joven
sí.
norteamericano. Un crimen que conmovió también a la sociedad chihuahuense. Nosotros estuvimos detrás de él. La Sierra de Chihuahua por sí misma, pues
¿Me
es
permites un
una zona
segundo?
geográfica.
¿Me
Sí,
das un segundo, Javier? Es que tengo que hacer una
dime.
pausa. Estamos hablando
Sí,
con el
cómo no.
exgobernador de Chihuahua. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y estamos platicando de este tema que creo que, y quiero ir más allá de señalamientos, quiero entender cómo es que las regiones permanecen en manos de los criminales, cómo es que eso que me estás contando, Javier, que y hacían operativos para detenerlo, que existía esa orden de aprehensión, que cuando me dices que hubo en un caso, estuvieron a punto de detenerlo y que una filtración, pues eso nos habla de una de las debilidades del Estado, de los estados y del Estado mexicano, que es que está que está infiltrado, que hay colusión con el crimen organizado y que quizá eso sea una de las cosas que más les permiten, junto con el apoyo social que puedan desarrollar, que estas personas sean el poder real en estas zonas.
Es correcto, a ver, no solamente las fuerzas estatales están infiltradas o las fuerzas federales mismas, las policías municipales en regiones tan apartadas y sobre todo tan agrestes, con cuerpos de seguridad pública local muy, muy reducidos, hay municipios de la sierra que no tienen más de 7 policías, pues prácticamente están al servicio de los mafiosos. Yo quisiera también colocar un tema que en la búsqueda de narcotraficantes en este tipo de regiones es fundamental, porque las policías actúan con un armamento que es absolutamente desigual con el que usan los narcotraficantes. Traen calibre 50, Denise, traen Barretts. De hecho, cuando yo tuve la oportunidad, la primera vez que le planteé el tema al presidente López Obrador del Chueco, que fue en enero del 2019 en Ciudad Juárez, a propósito del crimen contra Patrick, le expliqué al presidente que el Estado no podría solo en una región territorial tan dispersa y sobre todo con un armamento, te digo, tan desigual en calibre al que usan los narcotraficantes. Y entonces se generaron algunos operativos, te insisto, hubo uno de ellos que estuvimos cerca, lo tuvimos realmente a raya, pero se escondía en Sinaloa al final del día. Y terminó nuestra administración en septiembre del año pasado. La orden de aprehensión, por supuesto, está vigente. Lo que es cierto es que volvió a Chihuahua a andar muy campante, incluso hasta patrocinando equipos de béisbol.
¿Será eso nuevo? No sabemos. Habría que saber si esto del béisbol es nuevo, si ese equipo... Te lo digo porque evidentemente son parte de las cosas que generan complicidades con él. Es decir, los jugadores del equipo de béis pues generan un vínculo con quien los patrocina. Pero, en fin, no sabemos si esto es nuevo, ¿no?
Bueno, hasta donde nosotros sabíamos antes, no estaba metido en eso. Te insisto, hubo tres operativos en donde se destinó una fuerza policial importante durante varias semanas. Él fundamentalmente se refugia en Sinaloa. Él es parte, es un brazo armado del cártel de Sinaloa. Los Salazar, que es el cártel que está en Chinipas, en la región de la Sierra de Chihuahua, es el verdadero brazo armado del cártel de Sinaloa en lo que se conoce como la Zona Dorada, y él es uno de sus sicarios y goza de esa protección entre estados, en donde en cierta época andan en uno y en otro. El problema es muy complejo, por supuesto, tiene que ver con las enormes condiciones de pobreza y desigualdad que se dan en estas regiones del país, en donde muchos de los servicios aún están negados, servicios básicos, por el enorme atraso que hay en términos de política pública para estas regiones.
Pero déjame hacerte la pregunta de qué pasó con Chihuahua en general cuando vemos los datos. Te pido una disculpa, voy a tener que ir a otro corte, regreso contigo. Estamos aquí atando cabos y te agradezco de verdad que te hayas quedado con nosotros, Javier. Veíamos en estos días las cifras de cómo evolucionó la violencia en Chihuahua, no solo en la Tarahumara, sino también en Ciudad Juárez, por ejemplo, que es punto máximo 2011, luego una disminución, mejor momento 2014-2015 y después claramente un ascenso a partir del 2016 en la mayoría de los delitos, incluido homicidios, y ya nada lo ha parado. No estamos a las alturas de 2011, pero no estamos tan lejos. Y la pregunta es, era un ejemplo Chihuahua de pacificación, Ciudad Juárez en particular, y lo perdió. Y ahí me gustaría saber tu punto de vista. Gobernaste el estado, estuviste en primera fila en ese periodo que se benefició del momento de menos, pero también que ya cuando te vas está en pleno ascenso.
Bueno, yo recuerdo cuando tú me entrevistaste en octubre del 2016, tenía yo un par de semanas como gobernador del estado, de hecho tengo esa entrevista muy grabada, porque te decía que la famosa pacificación había sido también hasta cierto punto un ocultamiento y negociaciones del gobierno estatal con los propios grupos criminales que distribuyó el territorio. Me acuerdo incluso que me atajaste y me dijiste, bueno, eso ya pasó y ahora te toca a ti la responsabilidad y qué vas a hacer. Lo que nosotros hicimos y lo que nosotros pusimos en marcha, pues fue un operativo de seguridad en todo el estado para tratar de contener lo que venía ya en un crecimiento en los últimos meses de la administración anterior, porque luego vino una serie de violencia en todo el estado, se decía, se está calentando la zona. En realidad, los grupos criminales volvieron a hacer de las suyas porque nosotros de entrada no quisimos hacer ningún acuerdo con ningún grupo criminal. Combatimos a los grupos criminales y
O sea, la
efectivamente
paz era
estuvimos.
producto, la paz de Chihuahua y de Ciudad Juárez, lo que tú dices fue producto de acuerdos con grupos criminales, de entre ellos, entre los grupos criminales y con las autoridades.
Y con las autoridades, pero no hay ninguna duda de que
Eso
así fue,
dio
porque
la paz.
inmediata.
Es que la pregunta aquí, y te lo digo, me dices eso y entonces yo me pregunto cuál es la estrategia, porque es evidente que en Estados Unidos hay un acuerdo con los grupos criminales. Cuando se rompe la paz narca, detienen en un día a 120 vendedores de droga. Quiere decir que los tenían perfectamente ubicados y los dejaban hacer, y que cuando cometen violencia los detienen. Mi pregunta simplemente es, ¿este país cómo puede obtener la paz? Tú me dices... La paz que había en 2014, relativa, ¿eh? En 2014 y 2015 en Chihuahua, fue producto de un arreglo entre grupos criminales y de los grupos criminales con las autoridades.
Es correcto, y además te decía en aquella ocasión que lo que no había que hacer nunca era pactar con los grupos criminales, negociar con ellos, porque los problemas no se pudren con el tiempo, simplemente se acrecientan, se arman los grupos criminales más, generan más riqueza, tienen más armas, tienen más mercado. Lo que hay que hacer es enfrentar a los grupos criminales y eso también pues genera
Pero,
violencia.
ok, enfrentarlos, pero no he visto, o sea, ¿cuál es el caso exitoso de enfrentar a los criminales? ¿Dónde hay paz?
Bueno,
Y tú fuiste gobernador.
detienes, vas deteniendo, ¿verdad? Vas deteniendo a líderes, vas minándoles fuerzas, vas confiscándoles armas. Sería muy importante revisar, por ejemplo, todos los aseguramientos de armas, los líderes criminales que se detuvieron durante nuestra administración. Pero no hay un acabose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente el narcotráfico en México está extendido en todo el país, tiene una serie de vasos comunicantes, los cárteles ya no son necesariamente regionales, tienen una presencia territorial interestatal, si no es que nacional, y entonces generan incluso una rotación en la dinámica criminal. El tema de combate al narcotráfico tiene que pasar por muchos ámbitos y uno de ellos tiene que ser una política pública, qué hacer frente a las drogas y cómo enfrentar el negocio de las drogas.
Pero no, el
Y
negocio
ya
de
es.
las drogas yo creo que ya es mínimo para ellos. Si veo, por ejemplo, las actividades del Chueco, a todas las personas que realmente fuera del aire nos han dicho a qué se dedica, pues es en realidad explotar todo lo que puede explotar de la zona, que pasa por madera, pasa por sembradíos, pero también pasa por turismo. Es decir, lo digo simplemente porque tú dices, hay que combatirlos, y yo... ¿Cuál es el balance que haces tú de tu gobierno cuando las cifras de violencia quedaron muy por encima de cómo lo recibiste? Pero ¿cuál es tu balance de ese enfrentar a los criminales?
Y lamentablemente, te tengo una mala noticia, está en un incremento exponencial en este momento. Obviamente ahora la responsabilidad ya es de otros,
Pero
pero
lo
ahora se ha
estuvo en el
desatado
tuyo, es
una.
decir, en el tuyo, hablemos del tuyo, porque podemos luego hablar con la persona que esté responsable ahorita de lo suyo. Pero en el...
Ojalá que sí, ojalá que sí lo
Claro,
hicieras,
no
¿verdad?
lo pienso
Sí.
hacer. Es que no estoy buscando estigmatizar ni señalar a nadie, Javier, porque yo creo que ya el país lo que ha visto es que ni el PRI, que ni el PAN, que ni Morena han logrado pacificar al país. Entonces, a mí me parece que ya ahorita empezar simplemente a tirarse responsabilidades aquí es tú llegaste, tuviste unos números, decidiste enfrentarlo y cuando te fuiste los números estaban todos arriba de cómo llegaste. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué te ha hecho pensar eso? ¿Qué nos puede dejar a nosotros como sociedad respecto a cómo vamos a lograr algún día regresar a que no pensemos que si esa carretera es mortal o no, que si podemos utilizarla, que en las noches no se puede salir? ¿Qué te deja a ti, ya que tuviste esa responsabilidad y viste qué pasó?
Mira, yo creo también que se tiene que desarrollar mejores condiciones de vida en las poblaciones donde estos grupos criminales se asientan. Y eso pasa también por una solución de fondo en la manera en que se distribuyen los recursos públicos para atender necesidades básicas de la población. la gente termina a veces sirviendo a los grupos criminales, efectivamente por necesidad y porque son estos los que les pueden brindar satisfactores inmediatos. Se requiere de una política realmente efectiva de combate a la desigualdad en nuestro país, porque está el caldo de cultivo ahí, donde ellos se asientan sus reales. Y para redistribuir realmente los recursos públicos, pues necesitamos un nuevo acuerdo que a los estados y a los municipios los fortalezca en sus finanzas y en los ingresos para poder enfrentar los rezagos sociales.
O sea,
Hay un
es.
fondo social, la
Sí,
desigualdad,
sí, sí.
que es el caldo de cultivo.
Pero no la razón. Bueno, es que si no todos los países pobres serían delincuentes y tendrían digamos, los datos de violencia que el nuestro. Y tú sabes que no es así. Que a igual nivel a igual nivel de falta de desarrollo, pues las violencias son muy distintas. Entonces, hay ahí un ingrediente. Sí, es un caldo de cultivo, pero luego hay algo más. Luego hay la complicidad, luego hay la debilidad del Estado, luego hay la corrupción, luego hay, en fin, creo que son
El
muchas
Estado de
otras.
Derecho, el Estado de Derecho, que es fundamental. A ver, muchos de estos delincuentes incluso son detenidos, pero muy rápidamente encuentran formas de evadir la justicia, porque también hay un sistema judicial muy podrido, muy corrupto. Por un lado, el miedo de juzgadores, pero por otro lado, la enorme corrupción. Entonces, también en el centro de este problema del narcotráfico, al lado de la desigualdad, Denise, está el gran problema de la corrupción política en nuestro país.
¿Te
Y ese problema de la corrupción.
sentiste frustración al final de tu gobierno cuando viste
Bueno,
que no podías con eso también? O sea,
oye, no
que.
solamente eso, yo creo que una de las cosas con las que más me quedé fue con la imposibilidad de detener al Chueco. No solamente porque estuve muy cerca de la familia de Patrick durante ese hecho y tiempo después, por todas las familias que han sufrido en la sierra, ahora por supuesto por la Compañía de Jesús en una misión histórica que ellos han tenido solo de solidaridad, de entrega por esa gente,
Sí.
por las comunidades indígenas, por supuesto que resulta muy frustrante y resulta muy desolador que no. Que el Estado por sí solo no tenga esa capacidad. Lo que no podemos dejar de reconocer es que ahí actúa la delincuencia organizada y se requiere que la Federación, y aquí no te hablo del PRI o del PAN o de Morena, el gobierno federal en su conjunto asuma la responsabilidad en la persecución de los delitos del orden federal y contribuya o colabore con los estados en la captura de esos objetivos fundamentales. Un gran problema que nosotros nos enfrentamos cuando llegamos, había una lista de 50 objetivos prioritarios en el país. De esos había como 13 o 14 señalados en el estado de Chihuahua. No había una sola orden de aprehensión contra ninguno de esos objetivos. Y la primera pregunta que yo hice en las reuniones del grupo de coordinación, ¿y cómo son objetivos prioritarios si no tenemos órdenes de aprehensión? Pues fue el Estado el que empezó a generar, a individualizar los casos y a sacar las órdenes de aprehensión. Porque desde ahí está el problema. Se habla de muchos narcotraficantes y luego, ¿cómo los detienes si no tienes orden de aprehensión? Porque no tienes testigos o no tienes declaraciones o porque la gente tiene miedo de declarar contra ellos. Creo
Bueno,
que
muy bien.
son dos los objetivos a combatir en términos del problema de la inseguridad en México, la desigualdad y la corrupción. Siguen siendo vigentes los dos objetivos, Denise.
Pues te agradezco mucho. Gracias por compartir esto con nosotros, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.